Vamos a hablar del llamado que se realiza a las autoridades salientes, pero también con qué vara vamos a medir y se van a regir quienes asuman el próximo 11 de marzo. Hace solo una hora con 26 minutos conocimos a los intendentes, ¿no? Que van a asumir en cada una de las regiones. La última designación por parte del presidente electo, en este caso, porque después van a ser elegidos por votación popular. Vamos a conversar de este tema con Marcelo Drago, él es presidente del Consejo para la Transparencia. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Buenos días, Ángeles. Álvaro, saludos.
Hola, buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí estamos.
Qué bueno. Sí, Ángeles comentaba el llamado que se hace a las salientes y a los entrantes, o las entrantes también. El llamado a los salientes básicamente tiene que ver con el cuidado y resguardo de qué tipo de documentos, Marcelo.
Mira, nosotros enviamos un oficio a la autoridad saliente estableciendo el marco de todas las obligaciones de transparencia que deben cumplir durante la transición al próximo gobierno y lo que debe quedar resguardado de lo que se hizo durante este gobierno. Mire, toda la información que esté en manos del Estado en principio es pública, por lo tanto debe manejarse con cuidado, debe haber una gestión documental, un sistema de archivos, un sistema de registros adecuados para que cuando cualquier ciudadano como tú, como Ángel, quiera solicitar el documento que sea, esté disponible de una forma adecuada en manos de la administración del Estado. Solo se pueden eliminar documentos con bajo justificativo, porque son copias de otros documentos, etcétera. Hay una regla bien clara al respecto, pero cualquier otra documentación cumplido 5 años debe ser enviada al Archivo Nacional, y si no se envía al Archivo Nacional deben conservarlo en los servicios públicos durante el tiempo que sea necesario.
Marcelo, ¿hay una vara distinta hoy día después de lo que ocurrió con el caso Cabal y con la salida de Sebastián Dávalos desde el Palacio de la Moneda, cuando fue el administrador de la moneda, Cristian, quien finalmente autorizó el borrado completo del computador?
Lo que pasa es que a finales del gobierno, del primer gobierno del presidente Piñera, se derogó un decreto que obligaba a conservar los intercambios electrónicos durante 5 años. Esa derogación eliminó la obligación jurídica directa, la posibilidad de sancionar a algún funcionario que suprimiera los correos electrónicos.
¿Solamente refirió a los correos electrónicos, Marcelo?
Sí, exacto. Uh-huh. Eso solo refirió a los correos electrónicos en los servidores, digamos, porque pueden borrar los correos electrónicos de los computadores, sí. Pero lo que importa es el respaldo del servidor.
Sea aunque tú uses una cuenta personal.
No, estamos hablando de las cuentas institucionales. No, por supuesto.
Que debiesen actuar todas las autoridades con la cuenta institucional, no la personal.
Exactamente. Justamente para permitir el control social y el derecho a acceso a la información, las autoridades deben usar las cuentas institucionales. Las cuentas personales son para asuntos personales, no oficiales. Por lo tanto, el intercambio, las decisiones, etcétera, tienen que estar sobre la base de intercambios electrónicos oficiales.
Perdón, a lo mejor me voy a salir un poco del tema, no tanto, no creo. ¿Para los parlamentarios existe la misma obligación?
Mira, ese es un gran tema, porque efectivamente la ley de transparencia existe para todo el Estado y todos los poderes del Estado. Cada uno debe cumplir con la obligación de transparencia, el acceso a la información pública es válido para todos los poderes del Estado. Sin embargo, el Consejo para la Transparencia tiene facultades sobre un subconjunto de esos poderes. Básicamente toda la administración central del Estado, los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, en fin, los gobiernos regionales y todos los municipios. Si tú solicitas una información y algún ministro o un alcalde te la deniega, aduciendo alguna razón legal que tú crees que no se hubiera aplicado, o sencillamente no te contestan, puedes recurrir al Consejo para la Transparencia y nosotros tomamos carta en el asunto, nos hacemos cargo de la situación y establecemos una suerte de pequeño juicio con el órgano para establecer si estaba aplicando bien la ley o la información se debe entregar. Y nosotros, si logramos entregar, se debe cumplir, porque tenemos facultades para sancionar a las autoridades que no cumplan con la ley. Y eso funciona. Pero el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los órganos autónomos constitucionales, algunos de ellos, como la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, o el
Ministerio Público,
el Banco Central, sí, también el Ministerio Público, ellos tienen sus propios sistemas y ellos deciden si es público o no. Y si tú, como en el caso que veíamos, lo mismo, se lo pides a la Contraloría y te lo niegan, la única posibilidad es una apelación ante la misma Contraloría, y si no, recurrir a los tribunales. Entonces, y lo mismo pasa con el Parlamento, digamos. Sí. Si te lo piden el Parlamento y te lo deniegan, pasa a la comisión de... Tú puedes reclamar ante la Comisión de Transparencia de cada una de las cámaras, y de ahí solo queda la apelación ante los tribunales. Por lo tanto, creemos que este sistema de juez y parte para muchos de órganos del Estado no es positivo, y un sistema fragmentado que no existe en otros lugares. En Inglaterra o México existe un solo órgano como el Consejo de Transparencia para velar por el acceso a la información en todos los órganos del Estado y todos los poderes del Estado, y eso facilita obviamente la posibilidad de la ciudadanía a escrutar lo que pasa con sus autoridades, a pedirle cuentas en definitiva, porque esta es la base de la rendición de cuentas. Claro. Si yo no puedo pedir información, francamente no puedo evaluar lo que está haciendo la autoridad. Si la autoridad es la que me entrega la información solamente. Sí, dime, Ángeles.
Sí, no, es que tengo una duda que puede que a ver, lo que pasa es que hoy día todo se maneja a través de los celulares. Y se utilizan otras redes sociales para llevar a cabo o concretar, por ejemplo, citas, encuentros, reuniones entre las autoridades, por ejemplo, el WhatsApp. Y no siempre o no necesariamente eso queda como registro, ¿no? Porque si se hace desde el teléfono personal, no entraría dentro de la categoría de el tema laboral. Pero si hay celulares o aparatos telefónicos que son utilizados de manera oficial... Claro, entonces,
público, claro.
¿Podría también considerarse hoy día otras redes, otros sistemas, otros modos de comunicación para que entren dentro de la categoría de transparencia y probidad?
Claro, yo creo que para allá vamos, digamos. Aún no se ha resuelto un solo caso en esta materia, por lo tanto no hay jurisprudencia. Y a nivel mundial este tema está recién partiendo, pero tú entras a un tema mayúsculo, digamos. ¿Qué pasa con toda la mensajería electrónica que se utiliza en el Estado? Que además es con celulares pertenecientes al propio Estado muchas veces. Son celulares de los servicios públicos. Entonces, no sé si se le puede dar una categoría distinta a la de los correos electrónicos. Yo dudo mucho eso. Y en definitiva, debiera ir en ese camino también. Y de hecho, los servicios públicos usan mensajería también que no está en base a los teléfonos inteligentes, sino que los propios computadores, como los antiguos Messenger que se usaban en los computadores. Claro. Los servicios públicos tienen esos sistemas de comunicación interna y se utilizan profusamente. Y también ahí debiera haber posibilidad de acceso a la información. Mira, en principio, todo lo que esté en manos del Estado, y esos teléfonos son teléfonos del Estado, debiera ser público. Ahora, otra cosa son las situaciones efectivamente personales que pueden estar, como los historiales de navegación, como los tipos de aplicaciones que estén en esos celulares, en fin. Pero si hay un intercambio de correspondencia o de unas comunicaciones entre autoridades, entre funcionarios públicos, en su calidad de tales, digamos, decidiendo algún asunto de carácter público, esa información en principio debiera ser pública.
Marcelo, me quedo con una duda, una entre varias, digamos, pero una en particular, que cuando haces alusión a la derogación del decreto que hacía obligatorio la publicidad de los correos electrónicos, eso quedó derogado, por lo tanto el llamado que ustedes hacen es a que tengan la buena disposición a conservar los correos electrónicos.
Mira, lo que pasa es que nosotros creemos que en principio ese decreto no era necesariamente necesario para establecer esta obligación de mantener esta información electrónica y deber aplicarse las reglas generales de documentales, digamos, que no se debe expurgar antes de 5 años. Pero claramente la derogación de ese decreto no fue una señal positiva. Yo creo que dañó la posibilidad de control social sobre las autoridades. Y nosotros lo que le señalamos es que, a pesar de ese decreto, nosotros creemos que existe una obligación, un deber de la autoridad y de los funcionarios públicos a no suprimir información que es del Estado.
¿Cuál es el mensaje para las autoridades que asumen? Hoy día conocíamos a los intendentes, pero hay otros muchos cargos que son de suma relevancia, ¿no?
Sí, mira, nosotros hemos estado remitiendo lo que hemos llamado una cartilla con información a las nuevas autoridades para que se preparen en materia de transparencia y probidad. Aquí hay un conjunto de obligaciones que no son necesariamente fáciles de cumplir. y que además toma tiempo y esfuerzo cumplirlas, digamos, en algunos casos. Por lo tanto, es bueno que se preparen desde ya y no esperar hasta el 11 de marzo para que se enteren y para que empiecen a cumplir. Estamos hablando de materias relacionadas con la propia gestión documental de que hablábamos, con la regulación del lobby, donde están los registros de audiencia, pero además los registros de los viajes y de los donativos, los regalos. También la regulación sobre las declaraciones de intereses y patrimonio, la obligación que van a tener de realizar esta declaración, que además es muy distinta, porque bueno, tenemos algunas autoridades que también estuvieron en el primer mandato del presidente Piñera, y esas declaraciones que hicieron en su oportunidad son bastante diferentes a las que van a tener que hacer ahora. Las de ahora son bastante más profundas, detalladas y son complejas. Por lo tanto, van a tener que prepararse, reunir documentos personales para poder llenar adecuadamente esas declaraciones, que después van a ser públicas, no en un PDF, sino que en un sistema electrónico al cual cualquiera puede acceder, puede descargar, puede cruzar con otras bases de datos, lo que permite un seguimiento y un control ciudadano de esas declaraciones verdadero, digamos. Antes era muy difícil realizar ese seguimiento.
Estamos hablando con Marcelo Drago, es presidente del Consejo para la Transparencia. Marcelo, en materia de transparencia específicamente, ¿hay alguna agenda con la que debiera cumplirse en estos 4 años del segundo gobierno de Sebastián Piñera?
Mira, Álvaro, yo conversé con el presidente Piñera a pocas semanas de que fue electo. Uh-huh. Y le planteé una serie de materias que creo que el país debiera avanzar en este periodo. Lo que pasa es que no podemos esperar un nuevo escándalo, un nuevo cabal o un nuevo penta para abordar estas materias. Yo creo que hay que hacerlo en frío, hay que preocuparse, porque este tipo de materias son las que permiten fortalecer las instituciones, que es uno de los elementos básicos para el desarrollo político, económico y social de los países. Le planteamos que debiera haber una revisión profunda de la ley del lobby, que creemos que si bien hay un vaso medio lleno, porque hay una publicación de las audiencias de la autoridad vinculada al lobby, también está el vaso medio vacío, porque todo se centra en las autoridades y muy poco en los lobistas, digamos. Los lobistas no tienen una regulación adecuada, como sí existe en Europa o en Estados Unidos y en muchos otros lugares. También le planteamos la necesidad de tener una ley actualizada en materia de protección de datos personales. Nosotros ahí estamos en la era del hielo, que es una ley del año 99, previo a que explotaran las redes sociales, y que en definitiva no permite ni proteger adecuadamente los datos, nuestros datos, los datos personales, ni tampoco permite un marco regulatorio adecuado para el desarrollo de una industria, como si existe en otras latitudes, digamos. Hace un par de meses vimos en el Economist como señalaba que el petróleo, o sea, que los datos eran el petróleo que energizaba la economía mundial de hoy en día, y nosotros estamos quedando fuera de eso por la ausencia de una regulación adecuada, y ahí se necesita un órgano garante que pueda velar por ese cumplimiento, como existe en casi todas las latitudes. También hablamos en materia de la posibilidad de regular la corrupción entre privados, también profundizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creo que hay una agenda bien sustantiva para esta etapa que viene, y estoy seguro que las nuevas autoridades, si estos temas se lo toman en serio, en 4 años se pueden sacar adelante.
Ojalá que así sea, pues, para que tengamos un cambio real y concreto, y también le dé tranquilidad, ¿no?, a la ciudadanía, que yo creo que es el gran tema hoy.
Exactamente, recuperar la confianza ciudadana y la fortaleza de nuestras instituciones.
Marcelo Drago, 1.000.000 de gracias por conversar esta mañana con Expreso Bio Bio.
Muchas gracias, Ángeles. Adiós, Álvaro. Adiós. Que muy bien.
Gracias, buen día. También, buen día.